no es así. La autonomía universitaria no fue ninguna concesión gratuita del gobierno federal. Fue realizada por los estudiantes que estuvieron en la universidad en los años de 1923 a 1929, la llamada generación del 29. Después de una larga lucha, inclusive cruenta, se vino manifestando en los congresos estudiantiles de esos años. En realidad, aquella juventud estaba informada del documento de 1910 por el que don Justo Sierra inauguró la moderna Universidad de México, como de la directriz sostenida por su primer rector en 1912, licenciado don Joaquín Eguía Liz, quien sin tapujos habló de la necesidad de la autonomía, y también que en 1917 el gobernador de Michoacán, ingeniero Pascual Ortiz Rubio, había concedido la autonomía a la Universidad de San Nicolás en Morelia, capital del estado. Idénticamente, nos eran conocidos los antecedentes al respecto de la ciudad de Córdoba, República Argentina en 1918, y de La Habana, Cuba, así como de algunas peticiones que en distintas ocasiones se habían enviado a las cámaras legislativas con ese mismo propósito por organismos estudiantiles anteriores, sin que nunca se les hubiese dado curso ni hecho caso alguno. Por los años de 28 y 29, tanto el estudiantado universitario como gran parte de su profesorado estaban convencidos de alejar a la universidad de la presión política oficial en sus dogmas y arbitrariedades de los políticos en turno en el poder, que con carácter faccioso alteraban la vida universitaria, la libre cátedra y el carácter de universalidad. El UCAS expedido por las autoridades educativas de la implantación de reconocimientos semestrales no tenía mayor importancia, pues se calificaba mensualmente y los reconocimientos o exámenes orales o escritos, inclusive en ocasiones ante tres sinodales, se verificaban con regularidad. Pero sí fue la gota que colmó el vaso del malestar y se aprovechó, dadas las circunstancias políticas generales de bastante confusión, para alcanzar la meta de la autodeterminación en el manejo de la universidad con el movimiento de 29. Que fue apoyado por todos los planteles de educación superior establecidos a lo largo de todo el territorio nacional, en respuesta a las comisiones o telegramas enviadas o redactados por el líder Alejandro Gómez Arias en su carácter de presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes y director del Comité de Huelga, y misma persona que el 23 de mayo de 1929 en la tarde redactara la petición de autodeterminación en el manejo de la universidad al presidente de la República, licenciado Emilio Portes Gil, empleándose el conducto del jefe del Departamento del Distrito Federal, entonces doctor don Manuel Puig Casabranca. Podría decirse que el equipo de gobierno no presentó una posición uniforme y que hubo principalmente tres posiciones: la de las autoridades educacionales oficiales y las universitarias, rector, directores de facultades, algunos francamente antagónicas al movimiento y recurriendo inclusive a la fuerza bruta para reprimirlo; la del inteligente jefe del Departamento del Distrito Federal, que cuando fuera estudiante había asignado una de las peticiones en ese sentido a la Cámara de Diputados y expresó su simpatía por el movimiento, cuya organización admiró, inclusive en medio del tumulto y la agresión de que fue víctima el estudiantado el 23 de mayo en las calles de San Ildefonso y la Plaza de Santo Domingo, se hizo presente ordenando retirar a policías, bomberos y soldados. Algunos directores de facultades, como el de Medicina, doctor don Manuel Ocaranza, expresó su simpatía por el movimiento, valerosa y personalmente impidió la entrada a los polizontes a dichas escuelas, pues querían perseguir estudiantes. Asimismo, el gran maestro de Zoología y Filosofía, don Antonio Caso, expresó simpatía con el movimiento. Y la tercera posición, otros miembros del gabinete, se cuidaron de expresar oficialmente opinión alguna en espera de las instrucciones superiores. Por lo que respecta al presidente Emilio Portes Gil, un universitario, tengo la convicción que vivió con simpatía el movimiento, pues asistió desde el balcón del Palacio Nacional a ver la manifestación imponente por numerosa. Mucho público se unió para oír a los oradores, como a leer las pancartas. En algunas se leía la palabra autonomía. El único canal directo que recuerdo de comunicación con el presidente de la República fue el doctor Puig Casarán, a quien hice referencia. He tratado de señalar en las respuestas precedentes el anhelo de la autonomía de la universidad con anterioridad a la situación sociopolítica del año de 1919. Por lo tanto, entiendo que el movimiento estudiantil puede considerarse con mucha parte académica, que estuvo necesariamente vinculado al proceso político general del país y tuvo contactos con el vasconcelismo por los estudiantes simpatizantes de la candidatura del exsecretario de Educación Pública y militantes en ella, pero de ninguna manera puede entenderse la palabra ligado como dependencia. Muchos estudiantes, también de acuerdo con sus convicciones o intereses, militaban en otros partidos políticos y en conjunto o en lo general puede decirse que apoyaron la autonomía universitaria. Por referencias que tuve de personas que acompañaron de cerca al licenciado Vasconcelos en su campaña presidencial, más atento a ella que al movimiento por autonomía, su punto de vista fue en el sentido que de obtenerse dividiría más a la clase estudiantil restándole elementos que serían atraídos por otros partidos. Pues hechos son amores y no buenas razones. La opinión del licenciado Portes Gil sobre la autonomía universitaria fue de fácilmente conocerse. Formuló la ley de autonomía universitaria, convocó al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para su estudio y aprobación en su caso, como sucedió en julio de ese mismo año de 1929, naciendo la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Es necesario agregar más? Mauricio Magdaleno, penetrante y fino escritor, por cierto, miembro de la generación del 29, en su obra Las Palabras Perdidas, refleja con exactitud el estado social, la situación política, ideales y personas de entonces. La juventud debe leerla. Bueno, todos sabemos que los sucesos en la juventud quedan grabados de manera indeleble. Y entre los muchos que tengo están que el movimiento por autonomía de la universidad, al ser secundado por la huelga de todos los planteles de educación superior del país, fue algo formidable y nacional que no se ha vuelto a repetir. La gran manifestación de varias cuadras es el Palacio Nacional, desde donde el presidente la vio y escuchó. En la calle de San Ildefonso, esquina con Argentina, mientras Balthazar Drummond arengaba a la multitud, fue agredido con hacha o culata de rifle por esbirros policíacos y rescatado por los estudiantes violentamente. Poco después, casi frente a la Plaza de Santo Domingo, en la balacera Aurelio Vallados, otro activista, fue herido por una bala de Mauser. Es puesto que el anhelo de la autonomía era una constante antes de que culminara en el gran movimiento del 29. Puse mi grano de arena desde la dirección del periódico El Látigo, en Cóndor o Prometeo, desde la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria. En el segundo concurso de oratoria representé a la misma escuela. En los sucesos de 29 fui militante activo con otros muchos citados en el libro Crónica de la Autonomía Universitaria, de Balthazar Drummond, destacado actor en el movimiento. Por lo demás, en realidad todos los acontecimientos me parecen importantes. La Ley de la Autonomía Universitaria de julio de 1929 va a cumplir el año que entra 50 años. Me parece excelente para su tiempo y colmó las esperanzas ideológicas de la juventud estudiosa al conseguir la autonomía del alma mater de la cultura nacional. Yo estimo, como siempre, que la juventud universitaria de hoy es noble y generosa, capaz de cualquier cosa por sus ideales. Y mi deseo sería que se enteraran de un pensamiento aún vigente, de un pensamiento que tuvo siempre presente a la patria, el del gran mexicano, el prócer don Benito Juárez, y por lo tanto, que en toda ocasión procuren cumplir con su deber, por difícil que éste aparezca.